Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
El mito de Acuario, Prometeo. Prometeo es un titán, por lo tanto, es hermano de Saturno, y tiene un hermano que se llama Epimeteo, que quiere decir el que ve hacia atrás, el que aprende de la experiencia. Prometeo quiere decir el que ve hacia adelante, el que puede ver el futuro. La característica más importante de Prometeo es que tiene el don de la profecía. Existen dos versiones. La versión de que Prometeo crea a los hombres a partir de barro, y estos resultan ser unas criaturas que no le agradan a Zeus, por lo que les exige que le hagan sacrificios y le den carne. Prometeo les enseña un truco a los hombres para engañar a Zeus, que cae en la trampa, por lo cual se enoja y les quita el fuego. Otra versión dice que fue Zeus quien creó a los hombres, pero tiene miedo de que alcancen la divinidad, así que les prohíbe muchas cosas, al grado de vivir como animales. Prometeo, sintiéndose mal por esta situación y lleno de simpatía por los hombres, les empieza a compartir conocimientos, entre ellos el fuego. Zeus se encoleriza e invoca los cuatro vientos, dándole vida a la tierra en forma de una mujer muy hermosa, con muchos atributos, llamada Pandora. Zeus le da a Pandora un cofre que tiene todas las maldiciones y calamidades, y al final meten a la esperanza, la cual no era bien vista por los griegos, ya que es la gran mentirosa. Nos hace creer que las cosas van a mejorar y por eso seguimos aguantando el sufrimiento. Prometeo había visto todo esto, así es que le advierte a Epimeteo que no acepte ningún regalo de Zeus, y mucho menos de una tal Pandora. Entonces Zeus se encoleriza aún más y decide vengarse, más directamente encadenándolo a una roca. En un mito es un águila y es el animal de Zeus. En otros mitos es un buitre, quien devora su hígado. Como Prometeo es inmortal, le vuelve a crecer todas las noches y está listo para que lo devoren nuevamente a la mañana siguiente. Al ver esto, Epimeteo acepta a Pandora, a quien le dice que nunca vaya a abrir el cofre. Ella no hace caso y al abrirlo salieron todas las calamidades sobre los hombres. Llega Hércules al Olimpo y sabe que Quirón se quiere morir por sus dolores y trata de interceder para que liberen a Prometeo. Zeus dice que solo lo liberará si un inmortal ofrece su alma divina a cambio. Así que hacen un trato Zeus, Quirón, Hércules y Prometeo, y Quirón da su alma en el lugar de la de Prometeo y así Quirón puede morir. Acuario se siente más aislado entre más da a la humanidad. El verdadero castigo es estar solo y poner a prueba su fe. Cuando Prometeo roba el fuego a los hombres, paga el precio de su soledad, de su alejamiento de Dios. El castigo es alejarse de él. Lucifer es el que desea ser igual que Dios y lo mandan a otro lado, lejos de lo que más ama. Los Acuario tienen que aprender a equilibrar su capacidad de servicio a la humanidad con su soledad y con su fe. Su profundo individualismo y su visión de futuro son un don de los dioses. Los nativos de este signo deberán aprender a no perder la fe para no quedarse solos.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más para London Astrología con nuestra astróloga de cabecera Nadia Cervantes. Pero antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en Facebook como Gran Estación Central, en Twitter y en Instagram como Gran Estación C. Y también recordarles que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Podomatic, en iVoox, donde se van resguardando todos los podcasts que hemos estado realizando en estas temporadas. Y bueno, recordar también que estamos haciendo un maratón cada semana de los signos que se nos han pasado. Y bueno, nosotros somos muy sinceros y hoy 20 de marzo del 2019, en el día en que entró la primavera en este año, creo que entró a las 3:20 de la tarde de este día, pues estamos grabando el podcast de Acuario. Ahora sí que entrando la primavera estamos grabando Acuario. Pero dime, Nadia, cuéntame, ¿cómo estás, Nadia?
Pues muy bien. Sí, en esta primavera estamos grabando el podcast de Acuario y pues mira, nada es como aleatorio, ¿no? En posterior programa pues estaré hablando del cero de Aries para la Carta de México, ¿no? Reservaremos como ese programa como tal, ¿no? Pero yo creo que aunque sea la primavera, pues haz de cuenta que la carta de Acuario tiene muchas cosas primaverales, ¿no? Nada es coincidencia y es un año en donde Acuario, la verdad es que estuvo pasando por una serie de saros, que se le llama, a una serie de eventos que tiene que ver con eclipses repetitivos en el eje Acuario-Leo, en donde no me la estuvo pasando tan bien, ¿no? Tuvo muchísimos cambios Acuario, estuvo en muchísimas transformaciones y ya salió, ¿no? Entonces, digamos que estamos festejando su primavera, ¿no? Porque la verdad es que tiene una muy buena carta.
Acuario en México entró, ¿cuándo entró este año?
Ajá, Acuario entró el 20 de enero de este año, ya ahora sí estamos 2019, por ahí de las 3:05 de la mañana para la Carta de México. Vuelvo a aclarar, estoy viendo generalidades, pero en esas generalidades hay aspectos del cielo que no cambian y sobre todo el estado cósmico de los planetas, ¿no? Ese no va a cambiar. En cartas particulares, pues ya podremos ver específicamente en esa área de tu vida cómo te cae ese aspecto o ese baile entre planetas, ¿no? O no baile entre planetas, ¿no? Algo que tiene muy importante la carta de Acuario, uno es esa, que ya entró la primavera para Acuario, se acabaron la serie de saros de eclipses, ¿no? Las transformaciones ya están mucho más amigables. Como escuchamos en el mito, el gran talón de Aquiles de Acuario es la soledad, ¿no? Acuario es un signo que se eleva tanto, ¿no? Que como, aunque yo siempre les he dicho, ¿no? Aunque nos dé envidia, Acuario es el signo más inteligente, ¿no? Por lo tanto, cualquiera que tenga un planeta angular o que tenga un planeta bien dispositado en el signo, pues te hace una persona rara, atípica, especial y muy inteligente, ¿no? A eso vino Acuario, a rompernos la regla, ¿no? O sea, uno va para la derecha, Acuario va para la izquierda, ¿no? Uno es con normas, con doctrinas y Acuario las rompe, ¿no? Eso vino, a romper patrones, a ser diferente. Por eso la astrología es así, es uraniana. No cualquiera lo entiende, tiene conceptos como muy profundos, como de se necesita saber mucho conocimiento como para el manejo total de la astrología, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿no? No son personas normales, seamos sinceros, ¿no? Entrarle un Acuario es como muy complicado, pero es un año que curiosamente va a ser súper atípico. ¿Por qué? Cuando Acuario cumple años, por así decirlo, Júpiter ya está en Sagitario, eso quiere decir que está en su signo, en su domicilio, y Venus, el planeta del amor, también está en Sagitario. Pero como hacen un vals, Júpiter y Venus casi están partil. ¿A qué se le llama partil? Que cuando cumplió años Acuario, Júpiter y Venus estaban bien bonitos en el universo. De hecho, por esas temporadas, a principios de año, pudimos ver esta gran conjunción, la conjunción Júpiter-Venus. Estaba una estrella totota, que era Júpiter, y al ladito estaba Venus. Entonces, esas dos estrellas que estuvieron ahí todo ese mes de enero y febrero iluminándonos, era la conjunción Júpiter-Venus. Y eso es un espectáculo en el cielo de por sí ya muy bonito. Pero en el signo de la expansión, en el signo del domicilio de Júpiter, pues eso no se va, esa conjunción, vamos, para que se dé en el mismo signo, van a tener que pasar 12 años. Entonces, a lo cual, ¿qué es lo que significa? Que Acuario va a abrir un ciclo nuevo de amor, ¿No? ¿Por qué? Porque no vuelve a vivir esto hasta dentro de 12 años.
Que aproveche.
Que aproveche. Un nuevo ciclo de amor, un nuevo ciclo de expansión, también un nuevo ciclo económico. Venus arrastra significados de dinero y economía. De dinero y amor, ¿no? Entonces, dependiendo cómo te haya quedado esa conjunción, ¿no? Es como traerte suerte, expansión, economía y situaciones amorosas en un área específica de tu vida. Entonces, imagínate para una persona, ¿no? En la Carta de México, pues, ha quedado en la casa 1, ¿no? Donde todos los acuarios tienen como esa empatía con el mundo, ¿no? Parecen sagitarianos, ¿no? Acuario es muy reservado. Resulta ser que este año se lanza a la aventura, ¿no? Acuario es muy selectivo, pero resulta ser que este año es muy amigable, muy maternal, muy cariñoso, muy enamoradizo. Cosa rara en Acuario, ¿no? Imagínate que esta conjunción, revisamos tu carta y te cae en la casa 7, pues lo que nunca. Acuario se casa con boda, con fiesta, ¿no? Y aparte hay otro componente importante en su carta natal domiciliada. La luna está en Cáncer, es decir, la luna está en su domicilio, ¿no? Entonces, aparte, pues les da por proteger a todo mundo, ¿no? Es un año como también muy familiar, donde reencuentran bases, cimientan muchas cosas, ¿no? Vuelven otra vez como a su origen, ¿no? Esta cosa bonita que hablaba el mito, ¿no? De la parte benevolente del acuario, ¿no? De sacrificarse por el otro, de ver por el otro, de ser humano, ¿no? En ese sentido, Acuario es el mejor humanista, pero también es el mejor egoísta, ¿no? Porque para los asuntos externos, Acuario, en esa naturaleza de su planeta regente Urano, es muy benevolente, pero para las cuestiones internas es muy saturnino, ¿no? Entonces yo de repente he dado ejemplos de que, por ejemplo, Acuario en este rol del humanista, del que entrega el fuego a los hombres, que les da el conocimiento, etcétera. Pues hay un ejemplo muy concreto que siempre yo explico con el arquetipo de Acuario, ¿no? Son estas personas que pueden ser, por ejemplo, grandes conferencistas de coaches, de líderes espirituales, de líderes de pensamiento humano, ¿no? Y en su casa ni se aparecen, no crían a sus hijos, prácticamente pueden estarle hablando al otro y motivándolo, y de repente está el niño: mamá, ¿me das de comer? Para allá, que estoy ocupado.
Farol de la calle, oscuridad de su casa.
Sí, sí, sí. Eso quiere decir que en su parte interna o en su conexión más íntima pueden llegar a ser muy egoístas, ¿no? Pero este año tienen toda la actitud de ser todo lo contrario a su naturaleza arquetípica. La luna en Cáncer, súper familiar, esta conjunción tan bonita que les tocó en el cielo. Entonces yo creo que lo más favorable en el año de Acuario es el crecimiento económico, el crecimiento de pareja, el crecimiento familiar, ¿no? Marte, bien bonita que está la carta, porque mira, aparte, otro planeta que está domiciliado, Marte en Aries, ¿no? Es decir, tienen cuatro configuraciones muy positivas, ¿no? Marte en Acuario también va a ser un año, como les digo, que se van a aventar, que van a andar de líderes, que van a andar proactivos, ¿no? Seguramente, ¿no? Dependiendo donde te toque ese Marte en Aries, pues hace esa combinación con ese trígono de esa gran conjunción Venus-Júpiter, ¿no? Entonces, pues da muchísima sinceridad, vitalidad, ¿no? En todo lo que quieran emprender, ¿no? Neptuno en Piscis es otro planeta que ya de por sí en el cielo está domiciliado, pero hace ese trígono con la luna. Entonces, si de por sí vieron en el mito que Prometeo ve el futuro, bueno, pues van a estar de promisores, ¿no? De intuitivos. O sea, este año hay que juntarnos a los acuarios, porque van a ser los mejores consejeros van a tener mucho desarrollo, mucho crecimiento a nivel de intuición, ¿no? Lo que sí es que también en el cielo está la conjunción Plutón-Mercurio, en Capricornio, ¿no? Muy sensibles, muy amorosos, pero también pueden comunicarse con mucha firmeza, ¿no? Esa comunicación puede ser un poquito pesadita, puede ser un poquito lleno de, de contrastes, ¿no? Pero también yo creo que en Capricornio van a profundizar muchísimo en su mente y en su forma de expresión hacia los demás, ¿no? Es un mapa excelente para Acuario. Yo creo que Acuario, después de una gran batalla, viene tu año. Y entonces la verdad es que Acuario, muy bien.
Pues mira, con esta descripción de cómo va a ser su retorno solar de 2019 al 2020 del Acuario, pues pinta muy bien. Igual acerquémonos a ellos, como dices, hagámonos amigos de un Acuario. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a hablar de las estrellas, que tienen bastantes, tienen como 14 estrellas, hicimos la cuenta. Entonces nos las vamos a llevar despacito para los siguientes dos bloques a hablar de sus estrellas.
Heads gon' say it's fake. Something real. Heads gon' say it's fake. Put your big hands all over me. No, this ain't clean. What you gonna do with all that meat? Cooking up me.
Gran Estación Central punto digital.
Y regresamos aquí a London Astrología hablando del signo de Acuario. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las estrellas que le corresponden a Acuario. Y vamos a empezar por Tazaret. ¿Qué cuéntanos con Tazaret?
Tazaret es una estrella que está al primer grado de Acuario. Es de naturaleza Marte, Júpiter, es una estrella morada, con la cual nos está hablando de una clasificación de una estrella espiritual, benevolente. Está en la constelación del Águila, es una estrella que ilumina o que da características a la persona, obviamente, de muchísima intuición. Recordemos que aquí están los prometeos, los que intuyen, los que son muy sabios, ¿no? Tiene esta fuerza penetrante, ¿no? Como muy de personas clarividentes, que tienen don, ¿no? Que son eruditos, da buena suerte, ajá, es una estrella muy benéfica, y son los que nacieron el 21 de enero. Ahora bien, hay muchas estrellas en Acuario que suceden el mismo día, ¿no? Acuario es irreverente hasta en las estrellas, ¿no? En otras vamos por orden, ¿no? Ah, no, aquí hay 3 en un mismo día, 2 en un mismo día. Acuario eso vino, a romper los esquemas. Entonces puede haber personas que nacieron el 21 de enero, al mismo tiempo que tienen características de Tazaret, tienen características de la siguiente estrella, que es Albireo, que es del mismo día, del mismo grado, solo que la característica, bueno, es una estrella de magnitud verde, ¿no? O sea, es una estrella muy bonita, ¿no? De naturaleza positiva, pero que tiene el componente Venus-Mercurio, ¿no? Entonces dices, bueno, un acuario que tiene mucha espiritualidad, pero que al mismo tiempo te habla como muy, muy bonito, ¿no? Y que tiene, aparte, esta está en la constelación del cisne, del cisne, perdón. Albireo es una estrella que también para las mujeres acuario, ajá, da muchísima profundidad. Uh-huh. Las mujeres, bueno, los dos, los hombres y las mujeres son como muy raros, ¿no? Esta estrella tiene la capacidad también de que son, fíjate, hay mujeres y hombres acuario que son muy desfachatados, que se visten como rosa, amarillo, verde, ¿no? O sea, luego identificas como ese arquetipo del acuario. Y hay acuarios que son exageradamente pulcros y exageradamente parecen libras. Pues son los de esta estrella de Albireo, ¿no? Mm. Que perfectamente se comunican, que son muy cuidadosos con su vestir, ¿no? Son este tipo de acuarios, ¿no? Luego tenemos Altair. Altair es una estrella, te comentaba Marco cuando estaba haciendo la redacción de las estrellas, que creo que a mucha gente, no sé si consciente o inconscientemente, le ponen el nombre. Yo sí he visto nombre de personas con esta estrella, no sé si buscaron el significado, pero es una estrella morada que se encuentra al 2 grados de Acuario, son los que nacieron el 22 de enero, es igual de naturaleza Marte, Júpiter, parecida a Tazaret. También está en la constelación del Águila. Son también personas como muy, muy espirituales, muy profundas. Pero la diferencia con Altair y con Tazaret es que Altair, por la posición que tiene, es más brillante. ¿Eso qué quiere decir? Que estos Acuario pueden negar un poco su capacidad intuitiva y justificarla con un montón de libros, ¿no? Son los acuarios que de repente, pues ya se les da como ese lado profundo, ese lado intuitivo, psíquico, uh-huh, ¿no? Cuidado con confundir con los Piscis, que ya hablaremos en el próximo programa, que ellos más bien sus sentimientos y sus emociones se empatan con el mundo, por eso sienten y predicen. Acuario no es así, es por su capacidad de ver más allá, ¿no? Del futuro, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que pasa con Altair es que justifica, ¿no?, ese poder con un montón de conocimiento.
¿Qué día nacieron?
Ellos nacieron el 22 de enero, ¿no? Entonces, pueden ser muy, 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 pues bueno, son los que coleccionan un montón de cosas también, ¿no? Mm. Justifican con ese don como con ese sentido, ¿no? Luego tenemos a Giedi, que es amarilla, esta es una estrella mutable. Giedi está a los 4 grados de Acuario. A los 4 grados de Acuario, me voy a seguir así como que de seguidito, están Giedi, David y Oculus.
¿Qué son los del día?
Son los del día 24 de enero. Los tres tienen naturaleza mutable, es decir, son estrellas amarillas, ¿no? Y ahí sí, para que veas, Venus, Marte, naturaleza, primero empezamos con Giedi, ¿no? En general, estas tres estrellas son los locuarios más rebeldes, más anárquicos. Normalmente el acuario es el revolucionario que nos lleva, vamos, y sí, protestemos, y tantito a loca y ahí te dejan, ¿no? Un tipo ariano, ¿no? Son líderes, ¿no? Por eso está Jedi, sobre todo está en la punta de la cabra y el pez. Entonces tienen esta naturaleza de jalar masas, ¿no? También tienen un conflicto, son los que menos se comprometen en el amor. Uh-huh. Acuario de por sí ama su libertad. Estos la sobreaman, ¿no? Entonces no se comprometen tanto, ¿no? Aman muchísimo su libertad, les cuesta mucho trabajo el compromiso. Entonces tienen ese conflicto Venus-Marte, ¿no? Entre que... pues sí, me siento cómodo, quiero ser amado, pero al mismo tiempo me boicoteo y busco mi libertad, y mejor prefiero irme a la protesta o prefiero ser revolucionario, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poquito como la posición, el cambio que puede haber con David y Oculus. David es de naturaleza Venus-Saturno, ¿no? Entonces, si de por sí los tres les cuesta trabajo el compromiso, a los de Davy, que están como muy proyectada, menos, ¿no? Se puede decir que incluso estos tienen un poquito como de sacrificio en el amor, ¿no? Y Oculus también les cuesta muchísimo trabajo el compromiso, pero Oculus son muy buenos, como su nombre lo dice. Es una estrella mutable, que son muy buenos ahora sí que para los negocios, pero también son muy buenos como para el conocimiento, y también son personas súper intuitivas, ¿no? Oculus, si te das cuenta, pues estos son una estuche de monerías, ¿no? Los que nacieron ahí entre el 24 e inclusive el 25 de enero, ¿no?
Ya en un análisis personal de su carta natal, podríamos averiguar qué estrella es la que les rige, porque como nacieron el mismo día, pues es como complicado, ¿no?
Pues son tres naturalezas que van a estar ahí, ¿no? Van a estar fuera de orbe. Realmente ahí lo que va a separar, por ejemplo, Jedi está a los 4 grados, 1 minutos 34 segundos. Es realmente que, no sé, que tu Sol o que tu Venus, por ejemplo, esté a 4.01. Pero si a lo mejor tu Venus está a 4.58, pues Oculus está como más en tu orbe, ¿no? Pero ya las tres están en los 4 grados.
O sea, quien haya nacido el 24 de enero les toca las tres. Casi.
Son personajes. Por eso digo que son personajes acuarianos, los más acuarios. Yo diría que los acuarios más puros, ¿no?
Del 24 de enero.
Luego tenemos a Vos, una de mis estrellas favoritas. Ellos son del 25 de enero. Es el grado 5 de acuario. Naturaleza igual. Todas estas quedan en la cabra y en el pez. Saturno-Venus. Vos es muy buena para los negocios, también no se comprometen, ¿no? Al tener naturalezas, a todo lo que tiene naturaleza Saturno-Venus, le huyen al compromiso, ¿no? Pero yo he visto el desarrollo de Vos, muy buen, son de estos emprendedores de negocios, como tipo el de Apple, ¿cómo se llama? El Steve Jobs, ¿no? De hecho, Steve Jobs es acuario.
Mira, así de sencillo.
Así describe exactamente la estrella.
Pues mira, vamos a hacer una pausa musical para hablar del siguiente bloque de estrellas y continuamos con las estrellas de acuario. We'll be right back.
Gran Estación Central.
¿Con cuál vamos a seguir, Nadia, en este segundo bloque de Estrellas de Acuario?
Ok, pues vamos con Armus. Armus está ya un poquito, unos grados más alejado. Es de naturaleza mutable, es decir, amarilla. Está en el 12 grados de Acuario, los que nacieron el 2 de febrero. Su naturaleza es Marte-Mercurio. Está en el corazón de la cabra, de la cabra pez en la constelación, ¿no? Y bueno, siempre hay acuarios que... recordemos que Acuario tiene dos planetas regentes, ¿no? Los astrólogos medievales o tradicionales siempre le damos su naturaleza antigua, que es Saturno. Pero al ser después descubierto Urano, pues se le asignó en la astrología moderna Urano, la naturaleza planetaria de Acuario. Tiene arquetipos, tiene, por esto que hablo de la libertad, de la, es muy de Urano, ¿no? Pero finalmente Acuario es muy saturnino. Es como Cronos. Son muy tiquismiquis, les gusta la rigidez, son muy severos, ¿no? A veces un Acuario te puede... es como un temple de hielo, ¿no? Pues son los Armus, ¿no? Armus, de repente, son Acuarios que tienen mucho el peso saturnino, ¿no? Que pueden incluso ser hasta crueles, ¿no? Son los más fríos, esa estrella ilumina como esa parte estricta. Recuerden que cuando yo hago este tipo de anotaciones, no es para demeritar un signo de grado, ¿no? Sino que realza la estrella esas cualidades, ¿no? Porque incluso ser estricto te puede ser una cualidad para ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que acuérdense que el mundo no todo lo ve igual, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, mientras que tu forma de ser con Arbus puede ser muy natural, para el otro puede ser un balde de agua, que decir, o sea, ¿qué le pasa a esta tipa o este tipo, no? O sea, me dice una cosa y luego me dice otra y aparte no acepta lo que dijo, ¿no? O sea, eso es muy de Arbus, ¿no? Luego tenemos a una de las estrellas negativas de Acuario, porque no habíamos visto ninguna negativa. Este es Dorsum, de naturaleza roja, que está en el 14 grados de Acuario y son los que nacieron el 4 de febrero. Hemos estado explicando que Dorsum, hemos estado explicando que las estrellas rojas, ¿cómo son, Marco?
Pues son malas, ¿no? Son como, pues sí, son de las malas, como las negras, entre rojas y negras, ¿no?
Exacto. Su naturaleza es saturnina-jupiteriana, ¿no? Entonces, son los acuarios que, pues, naturaleza Saturno-Júpiter, ¿no? De repente pueden ser muy benevolentes, pero también de repente pueden ser muy serios, muy estrictos, ¿no? Esa naturaleza planetaria también es muy fuerte, porque te hace a una persona elevada, estricta, seria, y de repente un relajo, ¿no? Entonces, una naturaleza como muy compleja, ¿no? Entender los que nacieron con dorsum también lo hace muy complejo, porque no son muy selectivos, no aceptan como a cualquiera, y de repente un día están bien y el otro día están como muy estrictos, ¿no? Es como una naturaleza muy compleja, ¿no? Castra es una de mis estrellas también favoritas de Acuario, es mutable. Fíjate cuál es la diferencia, ¿no? Esta es del día del 20 de Acuario, que ha avanzado muchísimo, ¿no? Y son los que nacieron el 10 de febrero. También es de naturaleza Júpiter-Saturno junto, como dorsum, ¿no? Pero la diferencia de la mutabilidad a la estrella roja es que la mutabilidad te permite mutar, ¿no? Te permite separar o soy jefe o soy tu amigo y soy un relajo, ¿no? Castra son acuarios también de profundidad, son acuarios muy inteligentes, ¿no? Tienen características, yo he visto también mucho con Castra que da actitudes o aptitudes artísticas, o sea, siendo una naturaleza Júpiter-Saturno, pero es como si se tomaran muy en serio ese dote artístico, ¿no? Como muy intensos, ¿no? Más bien los hace como muy intensos, ¿no? Cosa que Dorsum es muy frío. Y Castra los hace muy intensos, ¿no? Luego tenemos a Nashira. Nashira está en el grado 22 de Acuario. Tenemos la misma naturaleza amarilla, son los que nacieron el 12 de febrero. Igual, la misma naturaleza Júpiter-Saturno. Igual, todas casi las estrellas de Acuario se encuentran en la cabra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Nashira? Nashira, he visto mucho que esta estrella produce... aquí, ¿cómo va la exageración Saturno-Júpiter? Nashira produce un poquito enfermedades. Son los acuarios que son tan raros, que su contacto con el mundo es tan poco, que por eso son alérgicos, ¿no? O sea, que por eso no soportan... o sea, que lo mutabilizan, la parte de la estrella, en alguna enfermedad, ¿no? O que inclusive pueden ser autistas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay como un contacto raro con su contacto con el mundo que lo transfieren a una enfermedad, ¿no? Poco atípica, ¿no? Pero son clásicos. No, es que él casi no convive porque le causa roncha el que trae lentes morados, ¿no? Así de plano, ¿no?
¿De qué día son? ¿De qué día nacieron?
Ellos son del 12 de febrero y son muy inteligentes, ¿eh? Eso cabe aclararlo, ¿no? Pero tienen esa rareza en la salud, ¿no? Entonces tú, Acuario, si no te explicas por qué de repente sacaste una enfermedad súper extraña, que en lugar de queso comeras trocitos de un mineral, o sea, es por eso, ¿no? Y luego llegamos a una de las mejores estrellas de Acuario, que es Adal Sud, que está al 23 grados de Acuario, son los que nacieron el 13 de febrero, ¿no? Y es la única estrella que está en precisamente en el cántaro del conocimiento, ¿no? En la constelación del cántaro, ¿no? Y justo en la constelación de Acuario, ¿no? Son personas, pues obviamente, de naturaleza, es azul estrella, naturaleza Saturno-Júpiter, ¿no? Pues súper intelectuales, son los acuarios que tienen un conocimiento como muy elevado, ¿no? Son los más, no iba a decir humanos, qué barbaridad, pero es que a veces parecen robot, ¿eh? Los acuarios. Son los más que están como muy en contacto con las cuestiones, por ejemplo, son acuarios que, no sé, que se dedican como a las ONGs, por ejemplo, ¿no? Que tienen como este lado como de toque humanista, ¿no? Muy armónicos, ¿no? Y obviamente se nos ha olvidado una característica que normalmente lo tienen todos los acuarios, pero con esta estrella más, ¿no? Saturno, Mercurio, imagínate, se toman muy en serio sus amistades. Ajá. Y tenemos la última estrella de Acuario, que es de Nebal Gedi, también es una de mis estrellas favoritas, 23 de Acuario. Nótense que cuando digo estrellas favoritas, si se dan cuenta, no porque sea azul siempre, ¿no? Porque
sé que... verdes, amarillas, moradas, de favoritas rojas y negras nunca te he escuchado, pero de los otros colores sí.
Las pléyades. Pero de Nebal Gedi, pues es una naturaleza mutable, están al 23 grados de Acuario, son los que ya nacieron el 13 de febrero, ¿no? Y por ejemplo, esta también tiene una naturaleza Saturno-Júpiter, vuelve a estar en la cabra. De Nebal Gedi, al Gedi, lo que me gusta es que esta estrella ilumina mucho a los Acuario a nivel compartir el conocimiento. Normalmente los acuarios son como muy, muy reservados en ese sentido, a menos que tengan como un provecho hacia, lo comparten, ¿no? Pero más bien les gusta que les aplaudan detrás de telón. No, es el opuesto complementario de Leo. Ajá. Entonces es un asunto como muy raro. Esta estrella sí permite que se sientan un poquito como Leo, ¿no? Como que compartan, ¿no? Aprenden muy, muy rápido. Yo he visto muchísimos con Nebal Gedi que, por ejemplo, yo a esta estrella la ilumino mucho cuando yo veo un Mercurio muy mal aspectado. Cuando veo, por ejemplo, mira, Nebal Gedi, te abro y verás que ese Mercurio se va a volver más realista, más concreto, más imaginativo. Sobre todo que no te va a costar tanto los procesos de conocimiento. No es que a mí no se me aprenda nada, es que yo no se me da el conocimiento, ¿no? De Nebal Gedi es una estrella que ilumina, que tiene esa capacidad mutable para que las cosas te entren con facilidad, ¿no? Como un intelecto rápido de aprender y listo, ¿no? También son acuarios muy influyentes, ¿no? También. Por eso me gusta abrirla inclusive para las comunicaciones.
Perfecto. Y mira, ahorita con la estrella de Sadalsud, uh-huh, y que estaba en la constelación del Cántaro del Conocimiento, sí, hasta apenas ahorita entendí por qué Acuario, ¿no? Porque dices que estaba en su constelación, en, sí, ese sentido. Uh-huh. Entonces tiene que ver con este Acuario que conoce, que sabe, sí, que dices que es como Prometeo, que da el conocimiento a los hombres, sí, y todo esto, ¿no? O sea, hasta apenas entendí por qué ese es el símbolo de Acuario, ¿no?
Exactamente, el símbolo de la constelación que queda en el orbe también del signo, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es la constelación, uh-huh, y otra cosa es el signo, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de personajes Acuario que ahorita revisando así entre algunos, bueno, para México a lo mejor es muy conocida esta cantante, ¿no? Que castra que hablamos del 20 de Acuario, ¿no? Alejandra Guzmán, ¿no? Que últimamente a la dinastía Pinal han dado muy en el ojo del huracán, ¿no? Pues tienen estas Gloria Trevi, por ejemplo, también Steve está. Jobs, ¿no? Hay muchos que con nombrarlos, pues sabes entender o comprender por qué su naturaleza tan extraña, uh-huh, ¿no?
Es así. Y bueno, ya estamos en primavera y sabemos que en estas próximas semanas de marzo, finales de marzo, vas a tener algunos talleres, cursos. Cuéntanos sobre eso para recordarnos e inscribirnos, que claro, espero que todavía haya lugares.
Sí, pues esperemos que el programa, si no lo están escuchando ahorita en las fechas que van a salir los cursos, pero yo creo que en el curso, ya ahorita estoy a nada, de el sábado 23, uh-huh, de dar el curso de rectificación de carta, uh-huh, natal.
Para el sábado 23 apenas estará saliendo este podcast.
Exactamente. Uh-huh. Estoy viendo que, como muchos me han escrito que quieren la versión porque no pueden asistir, ¿no? Después de que se grabe, seguramente la clase la tendré grabada para su compra online. Uh-huh. Uh-huh. Y si se junta el número de personas, voy a ver si me da tiempo antes de irnos a Argentina volver a repetir, ¿no?, el curso de rectificación de carta natal. Entonces, quien esté interesado, oye Nadia, yo no puedo o ya lo escuché a destiempo, pues escríbanme a elmitodenadia@gmail.com para ver si se forma el grupo. Esto sería el sábado 13 de abril, que sería el último sábado que me queda, ya muy muy apretadita antes de irnos, para ver si repetimos el curso de rectificación de carta natal, que es bien importante, ¿no? Porque la carta rectificada, no puedes tú interpretar todos los arquetipos o toda la naturaleza esencial de la carta si no está rectificada, porque algo te va a fallar, ¿no? Dos, utilizar las técnicas tiene mayor precisión, ¿no? Imagínate que no está rectificada, pues bueno, tienes que darle un orbe entonces al retorno solar casi de 72 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes exactamente cuándo va a retornar el sol, ya que no sabes, ¿no? Entonces aquellos astrólogos que se dicen astrólogos y te dicen, ah, tú pasa tu cumpleaños a esta hora, y no han rectificado, no saben esa técnica, pues ¿qué creen? Que entonces están haciendo una mala incluso relocación solar porque no tienen correcta la hora del retorno. O sea, si no tienes correcta la hora de nacimiento, mucho menos la del retorno. Entonces, puedes tú recomendarle que a lo mejor se vaya a su retorno solar ese mismo día del cumpleaños, y qué tal si por rectificación y ese año el cumpleaños lo hizo un día antes.
Tenía que haber estado antes.
Tendría que haber estado antes y tú le mandaste una revolución que nunca existió. Por ejemplo, ¿no? Entonces, es aparte que el curso para astrólogos, no nada más vas a aprender a rectificar con una de las técnicas más concretas, más afables y menos complicadas. Porque hay como signo, que convertir grados, minutos a horas y luego la carta no sé qué y la progresión del ascendente y luego resta los grados hacia atrás. Resta, no, es un que te da dolor de cabeza. El método que yo enseño es por Atacires, lo he manejado, bueno, manejo mucho consulta. Cualquiera que ha llegado conmigo por primera vez, de plano, no doy consulta hasta rectificar carta natal, ¿no? Porque parto de ahí, a menos que te diga, bueno, de momento, como no vamos a manejar una revolución o algo, y el orbe, pues ahí estás, ¿no? Pero tendré que manejarlo, ¿no? La rectificación de carta natal, aparte, te da mucho la explicación de cuáles planetas en tu vida son más importantes que inclusive a lo mejor tu naturaleza solar, ¿no? Porque los eventos de tu vida tienen una trascendencia y a lo mejor yo al estarte haciendo preguntas puedo saber que a lo mejor, ¿sabes qué? Hemos estado viendo que cada vez que un reloj toca Mercurio, tú tienes hijitos. Entonces, aguas, porque cada vez que Mercurio da eso, ¿no? Oye, cada vez que te tocan, fíjate, Júpiter, que se supone que Júpiter es planeta benéfico, tú me tuviste un accidente. Y los tres que rectificamos, los tres han sido con Júpiter, ¿no? Entonces te das cuenta mucho del comportamiento de esa naturaleza planetaria rápidamente por rectificar la carta, en lugar de hacer todo un análisis, por ejemplo, de suma de aspectos, ¿no? Entonces también te ayuda muchísimo a entenderte al tú rectificar y practicar la rectificación. Y al siguiente fin de semana, que yo creo que sí estamos un poquito más a tiempo, pues es otra vez hice un combo de amor, ¿no?
Para finales de marzo,
es el sábado 30 y domingo 31. Tenemos el sábado 30 carta dracónica con carta compuesta y el domingo 31 retorno de Venus con sinastrías en armónicos. Las cuatro técnicas, me han preguntado por Instagram y demás, que si son temas que no tienen nada que ver. Al final los cuatro tienen que ver para una interpretación completa de lo que es de un análisis de pareja, ¿no? Revisar desde no nada más la sinastría tradicional, sino en armónicos que pueden dar juntos, que no dan juntos, dónde se encuentran, dónde se desencuentran, dónde se apoyan. La compuesta es juntos forman una carta natal, dracónica, esas almas desde donde se encontraron, y obviamente te tienes que dar cuenta si conoces a alguien en un retorno de Venus que ya estaba como muy en ese circuito de 2 años, pues es muy importante, ¿no? Entonces todo son temas separados, 2 por día, pero la integración de los 4 temas te ayudan a dar una consulta demasiado integral para temas de pareja.
Tus redes sociales, para que aparte del correo te contacten.
Sí, me pueden escribir, bueno, se pueden darle clic a la fanpage de Facebook, que es London Astrología, por Instagram, El Mito de London, igual que Twitter, y por esos medios normalmente contesto y me pueden encontrar.
Perfecto, bueno, y con esto nos despedimos de este podcast hablando del signo de Acuario, y yo no me despido sin antes recordarles que el único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores, hasta luego.
When your heart is dancing, your mind is bouncing. Bounce, 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 bounce,
the land. Place your bet, watch your step. I'm a bad dancer with no regrets. Come on, place your bet, watch your step.
Gran Estación Central Punto Digital.
Cielo, resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.